Radio Praga Noticias. El aeropuerto de Praga lleva el nombre de Václav Havel. Nechas quiere que Eslovaquia dé luz verde al alcohol de Chequia. El Festival de Cine Estudiantil ofrece películas de 21 países. La República Checa conmemora este viernes el primer cumpleaños del expresidente Václav Havel después de su fallecimiento el 18 de diciembre del año pasado. El aeropuerto de Praga lleva desde este 5 de octubre oficialmente el nombre de quien fue también dramaturgo, pensador, disidente tenaz en la lucha contra el totalitarismo y un defensor de los valores inspirados en los movimientos en defensa de la libertad y los derechos humanos en todo el mundo. En el aeropuerto de Praga fue inaugurada también una obra de arte del arquitecto Bożek Szipek y una exposición de fotos de Václav Havel. El primer ministro checo Petr Nečas no ve motivo alguno para que Eslovaquia continúe impidiendo importar alcohol procedente de Chequia. Nečas, quien se encuentra en el vecino país para asistir a una reunión de representantes de 15 países de la Unión Europea y Croacia sobre el proyecto del presupuesto comunitario de 2014 a 2020, señaló en Bratislava este viernes que el gobierno checo ha aplicado nuevas medidas que rigen para la adquisición, el almacenamiento y la distribución de bebidas alcohólicas. Según Nečas, gracias a esas medidas es posible garantizar que el alcohol de productores checos de renombre que se vende en los mercados es totalmente seguro. El 38% de los ciudadanos checos en edad productiva trabaja en el sector industrial. En este aspecto, Chequia ocupa el primer lugar entre los países de la Unión Europea, según datos de Eurostat publicados este viernes. A Chequia le sigue Eslovaquia con un 37% de los ciudadanos en la industria. En Luxemburgo, por ejemplo, trabaja en ese sector el 13% de los ciudadanos y en Holanda el 17%. El escritor español Lorenzo Silva presentó este viernes en el Instituto Cervantes de Praga la película La flaqueza del bolchevique, basada en su novela homónima de 1997, que fue traducida al checo en el año 2009 con el título Bolcheviková slabina y publicada por la editorial Garamond. El novelista hizo una introducción al filme dirigido por Manuel Martín Cuenca y protagonizado por Luis Tosar y María Valverde, y después se puso a dialogar con el público sobre su relación con el cine y sobre novela negra en general, que es su especialidad. En el Festival de Cine Estudiantil, que este viernes se inició en la ciudad de Písek, en Bohemia del Sur, serán proyectadas películas de jóvenes cineastas de 21 países. En esta 12ª edición de la actividad, un jurado especializado internacional escogerá los mejores largometraje, documental y película animada. Más de 264 cineastas principiantes han enviado su participación al certamen cinematográfico, pero solo 43 llegaron hasta la final. La actividad será acompañada de debates con directores de cines checos, talleres, exposiciones, así como de una proyección retrospectiva de la obra del director Petr Skála, uno de los pioneros nacionales del videoarte. El Festival de Cine Estudiantil se prolongará en Písek hasta el domingo. El tiempo. El Instituto de Meteorología Checo pronostica para este sábado cielos soleados con nubosidad en el norte del país. Para horas de la tarde se prevén lluvias en el noroeste de Bohemia. Las temperaturas máximas durante el día oscilarán entre los 20 y los 24 grados centígrados. Hasta aquí las noticias en Radio Praga, esta vez con Ivana Vonderkova.
Hola, ¿qué tal amigos? Sintonizan Radio Praga. Hoy les acompaña Freddy Valverde. Pero antes de entrar a los detalles de la programación, quiero contarles que con nosotros se encuentra hoy el señor Rodolfo Ferreira Fritsch, aquí en el otro lado de la cabina. Y el señor es de Paraguay y su nombre indígena, según nos ha comentado, es Pochneque. Pues un placer de tenerlo aquí con nosotros en Radio Praga. De la edición de hoy quiero destacar los siguientes temas. La principal terminal aérea checa lleva desde este viernes el nombre oficial de Aeropuerto de Praga Václav Havel, en honor al fallecido expresidente. Les informaremos sobre el papel de los futbolistas checos que se enfrentaron a sus rivales españoles en la fase de grupos de la Europa League. No faltará el habitual resumen de prensa, La emisión la cerraremos con una repetición del espacio Un Poco de Sol. Como de costumbre, les deseo un rato ameno en compañía de Radio Praga. La República Checa conmemora el primer cumpleaños de Václav Havel sin Václav Havel. El acto principal de homenaje al expresidente y escritor fallecido el pasado mes de diciembre ha sido el cambio del nombre del aeropuerto de Praga, que pasa a llamarse oficialmente Aeropuerto de Praga Václav Havel en su honor. Más detalles con Daniel Ordóñez.
Desde el mediodía de este 5 de octubre será la figura de Václav Havel la que dé la bienvenida a todos los visitantes de Praga que lleguen en avión. Además del cambio de nombre del aeropuerto, este viernes se inauguró una exposición de fotografías del expresidente tomadas por periodistas de CTK desde 1988 hasta 2011. Hace un año, personalidades del mundo de la política y la cultura llegaron a Praga desde toda la República Checa y el extranjero para celebrar a lo grande el 75 aniversario de Václav Havel. Aunque su estado físico era ya muy delicado, se hacía difícil pensar entonces que 12 meses después, la fecha de su cumpleaños sería una sentida conmemoración en su ausencia. Dos días después de su muerte, que le llegó a Havel el 18 de diciembre pasado, el cineasta Fero Fenich empezó a promover el cambio de nombre del aeropuerto como homenaje a la altura del fallecido.
A Havel se le van a dedicar muchos monumentos, calles, plazas, estatuas de diversa calidad. Puede que incluso resulten demasiado, pero un aeropuerto es algo distinto. Es la puerta a nuestro país y la puerta al mundo.
Dagmar Havlova, la viuda de Václav Havel, celebra el homenaje a su marido.
El nombre de Václav Havel goza de una gran reputación en todo el mundo y en la República Checa también. Su nombre en el aeropuerto es una gran tarjeta de visita. Estoy muy contenta y creo que Václav también.
La crisis de valores de la sociedad, los escándalos de corrupción en la política, las declaraciones públicas de representantes de la nación refiriéndose a causas como el apoyo al Tíbet y la defensa de los derechos humanos como modas pasajeras que dañan los intereses comerciales del país, hacen que una gran parte de la sociedad añore los valores que Havel encarnó y defendió por encima de todo a lo largo de su vida. Tanto como escritor y disidente perseguido, así como cuando ascendió al Castillo de Praga como primer presidente de la Checoslovaquia Democrática tras el comunismo y de la República Checa después de la secesión de Eslovaquia, trabajó en base a sus principios supremos de verdad y amor. El nombre de Václav Havel lo llevan ya también la escuela a la que asistió en los años 40 en Poděbrady o un parque de Litoměřice. Pero los homenajes han trascendido las fronteras checas. En Polonia se le dedicó una avenida en Gdansk, ciudad protagonista del movimiento Solidaridad contra el régimen comunista. El Parlamento Europeo nombró en su honor también uno de sus edificios en Estrasburgo y el Consejo de Europa inauguró esta semana un busto del expresidente. En París, una librería y una plaza llevarán también el nombre de Havel en un complejo estudiantil y deportivo que se construye en el barrio de La Chapelle.
Dispares resultados obtuvieron los equipos checos ante sus rivales españoles en la fase de grupos de la Europa League. El Sparta derrotó en Praga al Athletic Bilbao por 3-1 y el Pilsen cayó en Madrid por la mínima y en los descuentos ante el Atlético, informa Gonzalo Núñez.
De dulce y a gras fue la segunda jornada de la fase de grupos de la Europa League para los equipos checos. El Sparta derrotó en Praga, ante unos 15.000 espectadores, a uno de los finalistas de la Europa League, el Athletic Bilbao, pero el Pilsen no pudo redondear una noche que hubiera sido perfecta y cayó por la mínima en la agonía inmerecidamente ante el campeón vigente, el Atlético de Madrid, en la capital española. Lo del Sparta fue una de las sorpresas de la jornada de la Europa League, ya que a pesar de tener una mala racha, el Athletic es un equipo solvente que la pasada temporada jugó dos finales, Europa League y Copa del Rey, aunque las perdió ambas. Los praguenses no dieron ninguna opción a los vascos, que llegaron a ir perdiendo por 3-0 gracias a los goles de Zapotochny, Balay y Huschbauer de penal. Tomáš Zapotočný, que abrió el camino de la victoria, comentó tras el partido que se trató de un triunfo histórico.
Vy se chcete ukázat proti takovýmhle velkým hráčům. Je škoda, že naše to
myšlení... Uno siempre quiere mostrar lo mejor contra equipos de tanta calidad. Es una pena que tengamos esa mentalidad y por falta de concentración no nos esforzamos igualmente en la Liga Checa. Espero que no sea un resultado aislado. Tenemos jugadores jóvenes y hábiles que hoy han adquirido una gran experiencia. Se pone en evidencia que somos capaces de derrotar incluso equipos tan fuertes como el Athletic, aunque por supuesto difícilmente podríamos superar al Barcelona o Real Madrid.
Reálu, kde to takový hrozně těžký, tak...
El técnico del Sparta, Vítězslav Lavička, recordaba que el último triunfo del Sparta ante un equipo español data de hace muchos años. La última victoria data de los años 90 contra el Barcelona. Yo todavía era futbolista activo, así que fue hace mucho tiempo, comentó. En tanto, Marcelo Bielsa, el ideólogo del Athletic, mostró su decepción. El partido me pareció parejo, en dominio y situaciones de gol. La diferencia más clara fue que hicimos concesiones al rival para atacar. Al terminar nuestros ataques, ellos organizaban fácil los contragolpes, comentó Bielsa. Por su parte, el Victoria Pilsen estuvo a punto de provocar otra sorpresa en Madrid jugando contra el Atlético. Logró mantener el 0-0 durante todo el partido contra uno de los equipos más en forma de la Liga Española y solo en el último suspiro del descuento, un golazo del Cebolla Rodríguez imparable decidió el partido para los locales. David Limbersky, defensor cervecero, lamentó que un despiste de último minuto significara la injusta derrota.
Yo tengo la tarea de cubrir el primer palo como jugador libre, pero como pensaba que ellos iban a resolver la situación de esa forma, salí corriendo contra el balón, pero por desgracia no logré pararlo. En ese momento no sabía si llorar o reír.
En tanto, el Cholo Simeone, el estratega del Atlético, alabó la defensa del Pilsen. Sabíamos que el gol podía llegar a balón parado, en un tiro lejano, puesto que el conjunto checo estaba muy cerrado. El gol llegó en el último instante y un tanto de esa jerarquía es como para ponerse feliz, sostuvo. Con este triunfo, el Sparta quedó segundo en el grupo I con 3 puntos tras el líder Lyon, que tiene 6. El Pilsen, a pesar de la derrota, se mantiene en segunda posición de su grupo B con 3 puntos tras el Atlético, que suma 6. Es decir, ambos equipos checos mantienen las posibilidades de avanzar a la siguiente ronda.
Las cenizas del renombrado pintor checo František Kupka permanecerán en Francia y la policía confisca centenares de automóviles con documentos falsificados. Estos son algunos de los temas sobre los que escribe la prensa checa este viernes. Más información en Radio Praga con Ivana Vonderkova y Román Casado.
El ministro de Relaciones Exteriores checo Karel Schwarzenberg rechaza los intentos de trasladar los restos mortales del pintor František Kupka desde Francia a la República Checa, indica Mladá Frontanés.
El jefe de la diplomacia lo dijo este jueves tras rendir homenaje al precursor del arte abstracto en el cementerio Père Lachaise de París, en reacción al esfuerzo de algunos activistas checos de trasladar los restos mortales del artista a la capital checa.
Kupka pasó la mayoría de su vida en París y jamás escribió que, tras su muerte, quisiera ser trasladado a su país natal. Seguramente preferiría estar sepultado junto a su familia en Francia. Deberíamos respetarlo, resaltó el ministro en referencia a la correspondencia del pintor adquirida en abril por el Estado checo en una subasta por unos 45.000 euros.
Schwarzenberg se reunió este jueves en París con su homólogo francés Laurent Fabius para debatir sobre la situación en Siria, sacudida por la guerra civil.
Francia aboga por una intervención militar en ese país bajo el mandato de la ONU y por la creación de un gobierno provisional integrado por la oposición. Por su parte, Schwarzenberg se muestra menos optimista en cuanto a tal medida, ya que la oposición siria es demasiado incoherente, según opinó.
La policía checa ha confiscado más de 1.300 automóviles inscritos en el registro por medio de documentos falsos, subraya el diario Lidové Noviny.
La policía de extranjería y el cuerpo contra el crimen organizado han iniciado una extensa redada y verifican los puestos de registro de vehículos de todo el país debido al creciente número de delitos relacionados con la venta de automóviles robados.
Hasta la fecha han confiscado casi 1.700 documentos falsificados. Sin embargo, los controles impactan a muchas personas que compraron el automóvil en un bazar con la buena fe de que se trataba de un vehículo de procedencia legal.
La cifra alarmante se debe al hecho de que la República Checa, a diferencia de otros países europeos, no requiere la prueba de origen de los automóviles importados que podrían poner en evidencia que se trata de vehículos robados.
Una de las armas para combatir tal situación, el nuevo sistema de registro de automóviles, sigue sin funcionar debidamente incluso 3 meses después de haber sido puesto en marcha, señala Lidové Noviny.
El saliente ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jaromír Drábek, sigue apoyando a su viceministro Vladimír Šiška, que está en prisión preventiva por sospechas de corrupción, indica Mladá Fronta Dnes.
La policía sostiene que Šiška ofreció a la empresa OK System 4 millones de euros para que la compañía no denunciara el ministerio ante la oficina antimonopolio por no haber convocado licitaciones públicas a la hora de realizar sus pedidos.
El ministro Drábek, que dimitió este miércoles debido al escándalo, sostuvo que se trató de una negociación comercial estándar y que sigue convencido de la inocencia de su subalterno.
Y aquí damos por terminado el resumen de la prensa checa de este viernes. En su receptor, Radio Praga, que transmite para sus oyentes de España y América Latina.
Un poco de sol.
La vida de los hispanos en la República Checa.
Giorgio Vical es un empresario peruano radicado en Chequia desde hace algo más de una década. Casado con una checa y con un hijo nacido y criado aquí, Giorgio se dedica, entre otras cosas, a la fotografía, cine, literatura, con un pie en Praga y el otro en su Lima natal. Más con Daniel Ordóñez.
Por las venas de Giorgio Vical corre sangre húngara e italiana. Mi abuela es italiana, de Trieste. Mi padre es de Budapest. Yo nací en Perú y soy peruano al 100%, te lo aseguro, pero vivo en Praga, en el corazón de Europa, dice este fotógrafo y empresario, cuya exposición, Colores de Máncora, puede visitarse hasta fines de marzo en el Hotel Hofmeister de Praga. Giorgio Vical llegó a Praga en 1999 de vacaciones a disfrutar de la cerveza y la belleza femenina de estas latitudes, y estando acá decidió quedarse.
Bueno, es gracioso. Un amigo mío, quien era diplomático, me invitó acá porque la cerveza era muy barata y las mujeres eran muy bonitas. Entonces yo vine acá al país a pasar unas vacaciones con ese fin en el año 99, con el fin de conocer chicas bonitas y tomar cerveza buena y barata. Y acá fue que conocí a mi, la que ahora es mi esposa y con la que tengo un hijo y con la que vivo acá hace ya 13 años.
Y aunque hay muchas cosas que todavía echa de menos de su país natal, empezando por la familia y la gastronomía, de a poco ha ido integrándose en la sociedad checa.
Echo mucho de menos a mi familia, a mis amigos, a mi comida. Soy muy, muy de paladar apetitoso. Yo tengo acá negocios de hotelería. Gracias a ello tengo la suerte de poder tener el tiempo disponible para dedicarme a la fotografía y otros asuntos como son la literatura y el arte de animación, al cual me dedico vía internet.
Ya en el Perú, Giorgio Vical había destacado como un empresario innovador y muy activo, sostiene. Por eso, viviendo aquí, tampoco se ha quedado quieto.
Yo estudié Derecho en la Universidad San Martín de Porres en el Perú. No finalicé la carrera, puesto que me llamó la atención mucho lo que es los audiovisuales. Nunca estudié para artes gráficas ni cine, pero me gusta mucho, así que me dediqué más a lo que es la fotografía, a lo que es la empresa también. Soy empresario nato. En el Perú logré hacer algunas empresas, como fue el primer paintball, este juego de armas con bolitas de... que fue un éxito total. También tuve algunos negocios en parques de diversiones y una tienda de platería.
Giorgio Vical afirma que él nunca quiso irse de su Perú natal, que las circunstancias lo fueron llevando.
Para empezar, tengo que decir que yo siempre fui una persona que nunca quiso emigrar de su país. Siendo hijo de húngaro, mi padre emigró de Hungría muy joven, a los 17 años. Yo fui muy nacionalista en mi vida, siempre quise mi país y nunca, nunca quise salir de él. Cuando conocí a mi esposa, la que es ahora mi esposa, su familia, su padre, tenía hoteles. Entonces, mi esposa tiene un hotel, mi cuñada tiene un hotel, mi suegro tiene varios hoteles, mi cuñado tiene otro hotel. Entonces yo no me podía quedar atrás y gracias a ello entré como socio de mi suegro en uno de los hoteles que tengo ahí, ¿no?
Además, acá en Europa pudo reencontrarse con la parte húngara de su familia.
Tengo familia en Hungría, tengo a mi tío, a mi prima. Hungría siempre me ha jalado desde antes de ser húngaro. Digo esto porque yo, siendo peruano, viajar a Europa era muy difícil por el pasaporte. Insistiéndole a mi padre que por favor sacara la nacionalidad para nosotros, nosotros somos tres hermanos, por fin logramos tener la nacionalidad, pero yo siempre me sentí húngaro antes de recibir la nacionalidad húngara, ¿no? Tengo, como digo, mi prima que tiene embarcaciones y propiedades en Balatón, la cual nos ha invitado en repetidas ocasiones para ir a navegar allá, y llevo excelentes relaciones con mi familia tanto en Hungría como en Italia.
Giorgio Vical también ha incursionado en lo audiovisual y goza de un pequeño séquito de seguidores que no se pierden capítulo de sus programas en YouTube, que van de lo noticioso a lo humorístico, con el personaje de animación Yo.
Tengo algunos programas en el YouTube, como son el noticiero 29 segundos en español, en el cual resalto noticias de último minuto, como fue la muerte, por ejemplo, de Gaddafi, o la muerte de Havel, o de la Winehouse, o noticias resaltantes, digamos, ¿no? El noticiero es en tono serio, totalmente serio y veraz, ¿no? Trato de buscar información en el internet antes de sacar al aire uno de estos programas. Luego tengo otro programa que se llama El Show de Gio, que es un show donde este personaje Gio cuenta chistes graciosos en un show nocturno. Y también tengo Gio Chistes, que es chistes individuales de este mismo personaje.
También ha logrado sacar un programa educativo en YouTube titulado Aprendiendo con Yo, donde intenta enseñarle a los niños a leer y a contar.
Como te digo, soy un tocador de puertas, nato, y al no haber recibido mucha acogida en el Perú, mi propio país, en cuestión publicitaria, digamos, o de noticias, decidí que Gio, este personaje tan ameno, me entrevistara en el noticiero 29 segundos en español, y lo pasé pues por Facebook y por todas las redes sociales, ¿no? Graciosamente, cuando empecé este proyecto el año pasado, fue para ver cómo un dibujo mío, un dibujo en plano, lograba animarlo y qué recepción iba a tener de la gente. Para ello utilicé YouTube. Y mi hijo me dijo que con la justa llegaríamos a los 100 el primer mes. Y hoy, después de 9 meses o 10 meses, tenemos más de 13.000 visitas.
Autodidacta total, Giorgio Vical aprende y mejora día a día con programas computacionales que compra por internet. Con mi hijo hemos hecho un cortometraje que todavía no está terminado. Y tenemos un proyecto de un segundo cortometraje para ayudar a erradicar la pedofilia en el mundo. Me gusta mucho la expresión y todo lo que hago es expresión. Pintura, escritura, audiovisuales, dice. Y también tiene un proyecto de fundación, que es uno de sus sueños más importantes.
La asociación o fundación o ONG que haga se va a llamar Ellas También. Muchas preguntas me hacen en el Facebook, amistades mías, ¿por qué Ellas También? Pues Ellas También, porque Ellas También tienen derecho a ser felices, Ellas También tienen derecho a trabajar, Ellas También tienen derecho a otra oportunidad, Ellas También tienen derecho a ser felices a sus hijos, y Ellas También tienen derecho a regalarles una sonrisa a sus hijos y a ellas mismas. Ellas También pueden lograr un futuro sin ese hombre maltratador que está detrás de ellas. Ellas también pueden seguir adelante y velar por un futuro mejor para ellas y sus hijos.
Para la Fundación Ellas También espera contar con el apoyo del Arzobispado de Praga, al cuyo arzobispo Dominik Duka, hace poco nombrado cardenal, conoció en la inauguración de la exposición Colores de Máncora. Así es Giorgio Vical, un peruano autodidacta, hiperactivo y soñador que lleva más de una década radicado en Praga.
Y aquí, amigos, concluye esta emisión de Radio Praga para los oyentes de España y América Latina. En nombre del equipo de la redacción iberoamericana, les agradezco la atención que nos han dispensado. Les recordamos que pueden escribirnos a Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, código postal 12099, República Checa, o a nuestra casilla electrónica cr@radio.cz. Nos despedimos seguros de un pronto reencuentro con ustedes a través del dial.